Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es sábado y el sábado es el día dedicado a la Virgen María. Y tenemos un texto de María que es una escuela de fe y de evangelización. Y es el Magnificat, la oración de María. Y vamos a leer y comentar y unirnos al Espíritu de María que glorifica a Dios, alaba a Dios y se regocija en Dios. Y espero demostrar la riqueza de fe y las inspiraciones que hay en este cántico de la Virgen para la evangelización. Leemos un trato, un brano de este cántico de María, y lo comentaremos, y al final lo oraremos, lo repetiremos todos juntos como oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho proezas, su nombre es sagrado. Su misericordia con sus fieles continúa de generación en generación. ¿Qué hace María en este inicio de su cántico? María no contesta al saludo de Isabel, que la había saludado con palabras tan altas, donde a mí el honor que la madre de mi Señor venga a mí. María parece no entrar en diálogo con Isabel, sino proyectarse directamente en Dios. Y aquí se ve cómo María realiza la esencia de la oración. Una mística que ha sido declarada santa hace algunos días por Papa Francisco, la Santa Ángela de Foligno. ¿Conocéis esta Ángela? Que ahora es declarada santa, no solamente bienaventurada. Bien, él decía que la oración consiste en recogerse en unidad y echarse en el abismo infinito de Dios. Dos movimientos: recogerse en unidad y echarse en el infinito que es Dios. Y María hace precisamente esto. Se recoge en unidad y se lanza en este diálogo con Dios. Ahora, se ha notado, los que estudian la fenomenología religiosa, es decir, las formas que el sentimiento religioso toma en las diferentes religiones y culturas, han notado estos estudiosos que cuando una persona hace una experiencia sobrecogedora de Dios, Dios se le presenta, por así decirlo, con dos caras. No que Dios es simple, pero el hombre necesita de dos miradas para abrazarlo. Dios se le presenta como el misterio trascendente, grande, que inspira timor, sagrado timor, y al mismo tiempo come el misterio affascinante, lleno di ternura, immanente, ¿no? El misterio tremendo y fascinante, dicono. María, sin conocer, por supuesto, la fenomenología religiosa, pero como aquí está expresando una experiencia de Dios como después de la de Jesús no ha habido nunca en la historia. No está precisamente esta idea de Dios completa bíblica. Y así se ve cuál era, cómo era la idea que estaba en el corazón de María de Dios. Y es bueno para nosotros aprenderlo para compartir con María. La imitación de María empieza aquí, de tener, no solamente de tener el mismo Dios en nosotros, la misma actitud hacia Dios que María tuvo. Ahora, decía María, no necesita muchos de análisis, pero con la elección que hace de los títulos de Dios, se nos presenta precisamente este Dios que es Adonai, Señor. Para nosotros, Señor, es una palabra bastante débil, pero para una persona de la Biblia, pronunciar este nombre que en hebreo suena Adonai es algo muy, muy, muy sagrado. Los judíos nunca pronuncian este nombre Adonai sin añadir bendito sea Él, bendito sea Él. Entonces, el Dios de María es Adonai, es Dios, es todopoderoso y sobre todo es Kadosh, santo. Santo es su nombre. Aquí María se une a Isaías, quien cuando hizo esta experiencia de Dios, oyó los ángeles, los serafines que cantaban santo, santo, santo. Pero al mismo tiempo, el Dios de María es mi Salvador. Y también aquí tenemos que dar a las palabras su sentido, su contenido. Salvador significa que este Dios tan grande, tan santo, es un Salvador. Es para mí. Está preocupado de mi salvación. Y se cuida de mí. Es un Dios que cuida de mí. Y después este adjetivo posesivo, mi Salvador. También aquí tenemos que dar a la palabra un significado muy fuerte. En la Biblia, cuando Dios dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahí, mi, significa, pertenecéis a mí. Yo pertenezco a vosotros. Hay una frase que solamente uno en el universo puede pronunciar, y es Dios. Es la frase, yo soy Dios. Ninguno puede decir esta frase. Pero después de esta hay otra frase magnífica que podemos decir, yo tengo a Dios, yo poseo a Dios. Entonces la diferencia entre nosotros y Dios se puede decir que se reduce a la diferencia que hay entre ser y tener. Dios es Dios, nosotros tenemos a Dios. A veces yo digo para impresionar, digo una blasfemia, nosotros somos más afortunados que Dios. Porque Dios no tiene un Dios a hablar, en qué confiar, con qué quejarse, no tiene. Nosotros tenemos un Dios, por supuesto. Después se descubre que sí, Dios tiene un Dios que da a amar, en qué regocijarse, ¿sí? Porque el Padre tiene a su Hijo, que es el Hijo, y ambos, los dos tienen el Espíritu Santo, y se ve como la Trinidad es algo maravilloso. Es mi Salvador. María nos presenta un Dios que es trascendiente, grande, santo, al mismo tiempo cercano, cuida de nosotros, no, nos pertenece, nos poseemos. Y cuando San Francisco de Asís también tenía esta idea de Dios, pero lo veremos. En la luz de Dios, María poniéndose frente a Dios, este Dios de la Biblia, sin razonamientos, se percibe su realidad, se conoce. Y aquí nos enseña María que el verdadero conocimiento de sí mismos no nos llega a través del análisis o la psicoanálisis o los tratados. El conocimiento de Dios está cuando nosotros nos ponemos frente a Dios. Cuando la medida es Dios. En los hombres que viven sin Dios no se conocen porque toman como medida el que está un grado más alto que él, más rico, toman como modelo, medida de grandeza en el mundo los atletas, los actores, no, faltan de la medida. No, la medida es Dios. Y María, en la luz de Dios, se percibe, ¿cómo se percibe? Como una pequeña criatura. Ha mirado, dice, sí, porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Y ahora aquí hay un peligro que evitar. Hay el peligro de pensar que María se percibe como humilde. Entonces, María pensaría que Dios la ha elegido porque ella era muy humilde. Y aquí se destruye la humildad de María. Si María atribuyese a su humildad la elección de Dios, no sería más humilde. Tenemos que conocer que la palabra que se traduce con humildad puede tener dos sentidos. Un sentido objetivo, que significa pequeñez real, la pobreza. Y un sentido subjetivo que consiste en el sentimiento, el reconocimiento que yo tengo de mi pequeñez. Entonces, cuando María dice, ha mirado la humildad de su sierva, toma la palabra en el sentido objetivo. Es decir, ha mirado la pequeñez de su criatura. Ha mirado, ¿qué es la criatura frente a Dios? Nada. Ha mirado el nada que soy yo. Y aquí se ve como la humildad verdadera es cuando la criatura se pone frente a Dios. El Espíritu Santo nos da la verdadera humildad cuando nosotros nos miramos en la luz de Dios. Decía que San Francisco de Asís ha hecho una experiencia de Dios muy parecida a la de María. Se lee en los escritos antiguos de su tiempo que San Francisco pasaba largas horas en oración de noche en el monte de Alvernia, y su compañero y secretario, que se llamaba Fray León, estaba muy curioso de conocer lo que Francisco hacía toda la noche en el bosque. Y a pesar de la prohibición de Francisco de espiarlo, una noche se puso de lejos para mirar, y de lejos veía el santo hacer una gimnástica bastante, bastante curiosa. A veces levantaba su cabeza, se iluminaba todo y después bajaba la cabeza y se volvía sombrío. Y de nuevo levantaba así durante horas. El día siguiente, Francisco, que se había dado cuenta de que la había espiado, llamó a Fray León y le dijo, y como tú estabas movido por la devoción, yo te diré qué yo hacía cuando tú me observabas. Cuando me veías con la cabeza levantada, yo estaba en el conocimiento de Dios. Y decía, ¿quién eres tú, Dios mío, omnipotente, santo? Cuando me mirabas que estaba con la cabeza baja y todo sombrío, yo estaba en el conocimiento de mí mismo y decía, ¿quién soy yo, pequeño pecador? Y así es la sabiduría humana. La sabiduría es conocer a Dios y conocer a sí mismos. Y de este doble conocimiento de Dios como misterio grande, santo y cercano, y del conocimiento de sí mismos, brotan dos cosas. Primero, la alabanza. Mi alma alaba al Señor, o mi alma proclama la grandeza del Señor. Son palabras diferentes para decir el mismo movimiento de alabanza, de adoración. Y la alabanza brota precisamente de esto. Y San Pablo nos dice que nuestra identidad profunda frente a Dios es de ser alabanza de su gloria. Eternamente nosotros seremos alabanza de su gloria. Esta vida presente pasará, pero seguirá siendo alabanza de su gloria. Y María en el Magnificat se presenta como la alabanza de la gloria del Señor. San Pablo nos dice que el pecado de los hombres, el pecado de que todos los otros brotan, es la falta de glorificación de Dios y de agradecimiento a Dios. Leed el capítulo primero de la Carta a los Romanos y veréis que ahí se lee: la cólera de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda criatura, porque conociendo a Dios, sabiendo algo de Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como Dios merece. Y de aquí, del hecho que no han glorificado a Dios, pero se han glorificado a sí mismos, se han autoglorificado, brota todos los pecados. Esta es la impiedad. Y María, aquí en el Magnificat, se nos presenta como la alma que realiza el misterio de la piedad, el misterio de la criatura que alaba al Señor, que reconoce Dios como Dios y a sí mismo como criatura de Dios. Reconoce la diferencia infinita calitativa que hay entre Dios y nosotros, lo que los hombres orgullosos no quieren reconocer, la infinita diferencia calitativa entre Dios creador y nosotros. Un reconocimiento gozoso, que no significa estar dependientes, estar esclavos, no, es el principio de la libertad. Entonces, del conocimiento de Dios y de sí mismo brota primero la alabanza y brota también el gozo. Aquí se traduce en esta traducción: mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. Y es una buena traducción porque el hebreo, la lengua hebraica, no conoce una palabra que corresponda a nuestro agradecer. No conoce. Cuando la alma de la Biblia, el salmista, quiere agradecer a Dios, festeja a Dios. Lo alaba, lo adora, lo aplaude. Y entonces festejar es una buena traducción de expresar el gozo frente a Dios. Y aquí María nos dice algo muy importante acerca del gozo, de la alegría, de esta cosa que todos los hombres y las mujeres desean. Agustín decía: solamente al pronunciar esta palabra, felicidad, los hombres te miran, se levantan para ver si tienes algo que dar a su sed de gozo, de felicidad. Entonces, este es algo que nos une todos, los buenos y los malvados. Todos desean la felicidad. Pero se equivocan. ¿Dónde cercarla la felicidad? María nos revela dónde se encuentra el gozo verdadero. Y me ha pedido de dar un mensaje a los jóvenes, ¿verdad? ¿Están aquí los jóvenes?
Sí.
Ah, bien. Ahora, escuchad bien, porque este mensaje es para vosotros, los jóvenes. Y es un mensaje de María, no está de mí. Y habla de la revolución que Jesús ha llevado al mundo hacia la felicidad, el gozo, la alegría, que es la cosa que todos deseamos, pero que los jóvenes desean más que todos, ¿verdad? ¿Dónde está la revolución? Tenéis que aprender este mensaje porque hay una mentira de Satanás que siempre intenta de convencer a los jóvenes que si adheren a Jesús, si se profesan cristianos, creyentes, entonces se cortan del divertimiento, de la música, de la alegría, tienen que aceptar una vida muy, muy triste. Es una mentira tremenda. ¿Dónde está la revolución que Jesús ha llevado al mundo sobre la felicidad? ¿Dónde se encuentra la felicidad? En la experiencia humana hay un vínculo, una relación estrecha entre el placer y el sufrimiento. Un placer desordenado siempre está seguido por un sufrimiento, una pena. Esta es una observación que han hecho los filósofos, los poetas paganos, todos. Hace algunos años me encontraba aquí en Madrid y en los diarios estaba la noticia de una exposición que había en Madrid. Y el título de esta exposición era Las lágrimas del Eros. Las lágrimas del Eros. Y leyendo se veía que era una exposición donde estaban obras, pinturas y estatuas eróticas que mostraban la relación entre Eros y Tánatos, que significa entre el Eros y la muerte. Es una experiencia universal. Como a una ola en el mar sigue una depresión, así es en la vida humana. El caso de la droga es el más claro. La droga te da un momento de voluptad, de placer, y te deja después deprimido, te destruye. El abuso del sexo es lo mismo. Te da un momento de voluptad, de placer, te parece de tocar el cielo, y te destruye, porque el abuso del sexo destruye los otros y sí mismo. Bien, ¿dónde está la revolución de Jesús? En lugar de un placer que lleva al sufrimiento, Jesús nos propone un sufrimiento que lleva a la felicidad, al gozo. ¿Dónde está la diferencia? Que en esta manera el gozo tiene la última palabra. Y es un gozo que no empieza solamente con la muerte, sino que empieza aquí, en sentido de la vida, en paz interior, en libertad. Lo que falta a los jóvenes. A veces yo miro a los jóvenes y lo que me impresiona más es la falta de libertad. Se sienten obligados a hacer lo que hacen los otros. Tienen el terror de ser diferentes de los otros, que es una falta de libertad, de autenticidad, de ser sí mismos, convencidos, sin respetando a los otros, pero sin dejarse influenciar por la masa. Y este gozo que Jesús da a los jóvenes se traduce en libertad, en capacidad de gozar del mundo, gozar también del amor humano, de la mujer, de la novia como, o del novio, pero en respeto de la voluntad de Dios. Solamente los que están al seguimiento de Jesús conocen que es el verdadero gozo. Yo tengo que dar un testimonio a Jesús. Él ha hecho de mí un hombre de 80 años, ha hecho un hombre feliz. Jesús ha hecho un hombre feliz. Y lo que ha hecho de mí puede hacerlo mucho más con vosotros. Solamente a Jesús. Solamente un santo ha podido decir en la vida: Señor, basta con la felicidad. Mi corazón no cabe más. No puede contener más. ¿Quién ha dicho esto? Uno que vivía en el Señor, en la fe. Entonces, esta es la revolución. Y el misterio pascual es precisamente la manifestación de esta nuevo camino hacia la felicidad. Hay el Viernes Santo, hay la cruz, pero después hay el domingo, la resurrección. con la diferencia que el Viernes Santo es uno día en la historia. No habrá más otro Viernes Santo, porque Dios, Jesús murió una vez por todas y no morirá más. El domingo de la resurrección dura eternamente, se prolonga eternamente. Y aquí se ve la revolución de Jesús. Incluso la manera de calcular el tiempo manifiesta esta revolución. La unidad de tiempo, el cálculo humano, es el día y la noche, ¿no? Las 24 horas son el día y la noche. En la Biblia es el contrario. La unidad de tiempo es la noche y el día. Y fue tarde y fue mañana, primer día la creación. Fue tarde y mañana, segundo día. Y la liturgia de la iglesia empieza a la fiesta el sábado. A esta tarde empieza el vísperas, empieza el domingo. ¿Qué significa esto? Para mí significa que una vida sin fe y sin Jesús es un día que lleva la noche y una noche eterna. Una vida con Jesús en Dios puede ser una noche, para los místicos también una noche oscura, como para Juan de la Cruz, pero es una noche que se acabe con el día y un día que dura eternamente. ¿Habéis entendido, jóvenes? Sí, podéis, por favor, pasad este mensaje a otros jóvenes, que solamente con Jesús hay el verdadero gozo y la alegría verdadera, que no es euforia, excitación exterior, es algo más profundo. Bien, ahora leemos otro brano del Magnificat. Su poder se ejerce con su brazo, desbarata a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los potentados y ensalza a los humildes, colma de bienes los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Otro tono, cambia el estilo, cambia el tono, se siente que hay algo diferente aquí. María habla de una manera muy diferente. Es que la mirada de María, desde Dios, desde la contemplación de Dios, ahora se dirige a la historia humana. Y María nos presenta dos movimientos. Ve la historia, la humanidad, en dos movimientos. Hay los potentes que están derribados y los humildes que están ensalzados, un movimiento vertical. Y hay los ricos que están despedidos, vacíos, y los hambrientos que están colmados de bienes, un movimiento redundante. Una revolución. Pero yo tengo que decirles que, habiendo estudiado y enseñado historia de las orígenes cristianas, yo no he conocido esta revolución. Porque los poderosos, Herodes y sus nobles, permanecían en el trono. Y los humildes, María y José, tenían que irse. Entonces, ¿por qué María habla de algo que ya ha pasado? Los verbos aquí están en el pasado. Ha hecho, ha derribado, ha levantado, ha despedido, ha colmado. Es que María ve el mundo. Aquí está la fuerza evangelizadora del Magnificat. María ve el mundo como lo ve Dios. Ella sabe que ha aparecido en el mundo un valor, el Mesías, el reino. Porque ella sabe que lo que el ángel le ha dicho significa que el tiempo de las promesas se ha cumplido y ahora el Mesías está en ella. Entonces María ve la historia desde este punto de vista nuevo. Se ha descubierto un valor frente al cual la riqueza, los bienes, los alimentos, todos son nada, nada. Entonces María nos ayuda a ayudar a la gente a ver las cosas con ojos diferentes. Hace algunos años se empezó a hacer fotos satelitales. ¿Sabéis qué significa fotos satelitales? significa fotografías tomada de los satélites. Ahora esta técnica se ha desarrollado, se puede ver toda España, por ejemplo, con una sola mirada, toda Europa. Pero primera vez, cuando aparecieron estas fotografías, esta era tan impresionante porque era ver las cosas con una luz nueva. Yo siempre recuerdo una foto satelital que representaba toda la península del Sinaí y se veían los relieves, las depresiones, el color estaba completamente diferente. Son fotografías hechas a los rayos infrarrojos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Magnificat? María nos da una imagen del mundo a los rayos infrarrojos, los rayos de Dios. Y a los ojos de Dios, esta es la realidad. El poder, cuando es un poder de dominio, no es nada a los ojos de Dios, es un pecado. Sobre todo cuando este poder está ejercitado esclavizando a los otros. Esta es la imagen, la evangelización tiene que empezar así, ayudar a la gente a darse cuenta que los valores que asustan el mundo, la riqueza, la belleza, la fuerza, son valores creados por Dios, no los despreciamos, pero que son nada, porque pasan todos. Y me ha siempre impresionado la manera con que el Evangelio llegó a la Inglaterra del Norte. Es una historia, está relacionada por un historiador de la Edad Media inglesa, el venerable Beda se llama. Entonces se dice que cuando llegaron los primeros misioneros desde Italia, eran benedictinos, llegaron al Northumberland, el reino del norte de Inglaterra, y el rey del lugar estaba muy perplejo, no sabía si aceptar este nuevo mensaje o prohibirlo. Y en su reino habían pareceres diferentes. Convocó una reunión de los notables del reino. Era invierno, fuera había la nieve, la tempestad, pero en la sala había calor, luz, y se levantaban, cada uno decía su parecer. A un cierto punto, un pájaro pequeño, desde un agujero de la pared, penetró en la sala y por un poco voló, muy, muy asustado en la luz, en el calor, muy, muy desconcertado, y después poco encontró un agujero en la pared opuesta y se fue de nuevo en las tinieblas. Entonces se levantó uno de los presentes y dijo: Rey, nuestra vida se parece mucho a la de este pájaro. Venimos desde la noche, no sabemos de dónde. Atravesamos por un pequeño espacio esta vida con su luz, con su calor, y después desaparecemos en las tinieblas, en la noche, de nuevo como el pájaro. Si estos hombres pueden decirnos algo sobre el misterio de nuestra vida, tenemos que escucharlos. Y así fue que el Evangelio llegó a Inglaterra. Y pienso que el Evangelio puede de nuevo llegar a mucha gente secularizada de nuestro continente como el mensaje que tiene algo que decir sobre el misterio de la vida humana. ¿Estáis de acuerdo? Entonces vamos a leer el último tratto del Magnificat de María. Socorre a Israel su siervo, recordando su misericordia prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su linaje por siempre. Hay una palabra, una sola, que está repetida dos veces en el cántico de María. Es la palabra misericordia. Su misericordia se extiende por todas las generaciones, y aquí su miseria, sea se ha ricordato di sua misericordia. Misericordia in la Bibbia non significa semplicemente il perdono dei peccati, la pazienza di Dio che non nos soccorre. No, no, la misericordia in la Bibbia è algo molto più ricco, è un amor viscerale, è l'amor materno. La misericordia, la parola, viene da una immagine che nella Bibbia significa l'utero, il seno materno. Entonces, la misericordia di Dio è su ternura, su amor con nosotros. Se ve che tutto il Magnifico di Maria sta come marcato entre questo annuncio dell'amor, della misericordia di Dio. Y es también para nosotros una indicación. Podemos decir al mundo, nuestros hermanos y hermanas muchas cosas, pero cada cosa que decimos tiene que estar empapada de amor. De otra manera, el mensaje no pasará, no pasará. Me impresiona siempre la historia, y acabo con esto, la historia del profeta Jonás. ¿Conocéis la historia de Jonás? Dios lo enviaba a Nínive a predicar la conversión. Pero Jonás no amaba a los ninivitas porque eran los enemigos de Israel, como ahora son los iraquenos, son Nínive, es Bagdad. Y se intentó de fuir. Dios lo obligó a ir. Y leed la profecía de Jonás. Cuando Jonás puede anunciar la destrucción de Nínive, se ve que está muy feliz. Está muy feliz. 40 días y Nínive será destruida. Se ve que está muy, 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 muy feliz de esta perspectiva. Pero Dios perdona a los ninivitas y Jonás cae en depresión. Hay una crisis. Y Dios tiene que ir a convencer a Jonás que no podía destruir toda esta multitud, que no conocen la diferencia entre la derecha y la izquierda. Y donde se ve que Dios tiene más dificultad a convertir al predicador que todos los ninivitas. ¿Por qué? Porque no, el predicador no amaba el público, no amaba los escuchadores. Y ahora lo mismo pasa ahora. Si queremos anunciar a Dios, a Jesucristo, tenemos primero que preguntarnos, ¿amamos a esta gente? Dios envió a su Hijo, el primer evangelizador en el mundo, porque amaba al mundo. Y Jesús, ¿por qué tantas fatigas? ¿Por qué no se ahorraba nunca? Siempre estaba de viaje. ¿Por qué? Porque amaba la multitud. Y nosotros también tenemos que amar a los hermanos y hermanas a quienes el Señor nos envía. Y ahora nos levantamos y según la versión tradicional, oramos junto a María, nos prestamos nuestra voz a María para hacer resonar su cántico en la tierra. ¿Cómo es en español? ¿En latino decimos?
No, en castellano.
En castellano.
Proclama mi alma.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y ahora me felicitarán todas las generaciones, porque Dios ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo.
Dispersa los soberbios de tu corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nosotros la vida, hágase en nosotros.